Buenas tardes, buenas tardes, 7:00. Estamos en directo en la sintonía de Tiempo de Español. Iba a hacer Tiempo de Juego Español porque estamos un poquito a caballo también de lo que está pasando en este partido aplazado de la Liga, recuerden, por el Mundialito entre el Valencia y el Real Madrid. Minuto 14, gana el Valencia 2-0. Todos aquellos que quieran seguir el partido a través de la FM lo pueden hacer en el 102, pero nosotros les iremos dando cumplida información de lo que está pasando en Mestalla y, por supuesto, que también los últimos 5 minutos de la primera parte conectaremos con nuestros compañeros de Madrid. Luego volveremos otra vez a conectar en Tiempo de Español y acabaremos a las 8:15. Es decir, que los últimos 15 minutos de partido lo van a vivir tranquilamente porque hay cuarto y vamos a acabar hoy también porque recuerden que tenemos especial también Champions. Hoy hay un poquito de todo, pero está saltando la sorpresa y para nosotros no es positivo. Y no porque pierda el Madrid, sino porque gana el Valencia y el Valencia se puede ir subiendo al carro de la mentira, al carro de la farsa que es la séptima plaza. Ojalá empaten o gane el Madrid, simplemente por intereses propios, porque ya tenemos el Eibar, el Celta, Atlético de Bilbao, Alavés, Las Palmas, y ahora se une el Valencia y ya la tenemos liada. No cuento al Villarreal, aunque el Villarreal juega este fin de semana con el Madrid, pero la sensación es que Villarreal está un poquito más por encima, al igual que la Real Sociedad. Pero no contábamos con que el Valencia fuera remontando, que no sé si es un espejismo o no, pero la historia es la que hay. Ahora sería muy fácil hablar de que el Valencia gana 2-0 en el minuto 16 ante un Madrid que juegan todos. Pero cuando digo todos, es todos. Y no la historia que vivimos nosotros el otro día en el Santiago Bernabéu. Hoy está aquí nuestro analista también, psicólogo, etcétera, etcétera, Jorge Larena, que lo primero que me ha preguntado cuando me ha visto esta tarde es si se me había pasado lo del Bernabéu. Y yo le he dicho que no. Y le he dicho que no porque ves la alineación del Madrid y te das cuenta de que hoy juegan los 11 titulares, quitas a Bale porque no está al 100% y pones a James, que es la misma alineación que jugó Champions. Y con nosotros, los que están hoy en el banquillo, son los que jugaron. ¿Qué diferencia hay entre el Valencia y el Español? Muy sencillo. Que el Valencia ha salido valiente, también es verdad que ha tenido, bueno, no sé si decir fortuna o no fortuna, en los primeros minutos, y nosotros salimos a recular. Salimos a no perder, bueno, salimos a no perder por goleada, que yo sigo diciendo que es la teoría con la que salió el equipo el otro día frente al Real Madrid. Teoría que se puede debatir o no se puede debatir. Y me gustaría que Jorge luego me explicara cuáles son esas sensaciones, si me da la razón o no. Yo creo que no me la va a dar porque él es de los conformistas. Así de claro y así de sencillo. Luego veremos si podemos analizarlo o no analizarlo. Vamos a hablar de la última hora del equipo de cara al partido del domingo frente a los Osasuna. Por cierto, que Mestalla está lleno. Y yo me hago una pregunta. Si jugáramos un partido frente al Real Madrid a las 7:45, ¿cuál sería la excusa de los socios simpatizantes del Español? Claro, es hora demasiado temprana, es un día entre semana, los niños van al cole y se trabaja. La pregunta es, ¿en Valencia no trabajan? ¿En Valencia no se va al colegio? No sé, pregunto, porque creo que lo de las excusas a mí ya me resulta cansino. Sí que es verdad que el Valencia tiene, creo que son 30,000, 40,000 socios, algo así. Y nosotros tenemos 28,000, no sé si hemos llegado a los 500, 28,500. Pero independientemente de todo esto, considero que tenemos la eterna cuestión que siempre nos planteamos de cuáles son las excusas que corren por la cabeza de los socios del Español para esto. Lo digo porque el Valencia, ¿qué le ha dado al socio este año? Nada. Disgustos. Pero disgustos. Que el otro día ante el Atlético de Bilbao había gente pidiendo la cabeza de no sé quién. Es que ya no sé cuántas cabezas van a pedir en Valencia. Están peor que nosotros. Se han gastado mucho dinero también. Están fracasando. Y la gente va. Y la gente va. Entonces, que nadie me venga con excusas de... No, no, es que el equipo no es el que nos tiene que dar. Por supuesto que el equipo tiene que dar mucho, es cierto. Pero también es verdad que tiene que haber una parte, una sensación por parte de la afición, que independientemente de lo que haga el equipo, hay que ir. Es que hay que ir. Y se está viendo. Partido 7 menos cuarto. Nos queremos meter en la Europa League. Partidos que se juegan a las 7 de la tarde. Otros a las 9 y 5. ¿Va a ir alguien a las 7 de la tarde a ver un Hapoel Haifa español? ¿Para qué vamos a Europa entonces? Hablo de partidos ya de eliminatorias. Ya no hablo de los grupos. Porque ya lo vimos en Montjuic. El partido contra los belgas, no me acuerdo el equipo que era ya, que le ganamos creo que 6-2, algo así. ¿Cuántos fueron? ¿5.000 o 6.000? Y era 20-45 en aquel momento. Se jugaba a la misma hora que los partidos Champions. Ahora hay diferencias, 7 y 9 y 5. Creo que deberíamos hacer de verdad un análisis de todas estas cosas. Pero análisis de verdad. No solo los socios, que somos corresponsables de todo este tema, sino el club. Y cuando hablo del club, hablo del área social del club y de su consejero delegado. Yo no puedo pedir responsabilidades al presidente del Español, Chen Yansheng, porque por mucho que él quiera, etcétera, etcétera, su desconocimiento de lo que es el Español en el sentido sentimental es real. Es decir, él además está en China y debe fiarse de lo que hagan sus colaboradores aquí. Él ya tiene bastante con pagar, por ejemplo, los 800.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona. Que esto hay que agradecerlo, por supuesto, el tema económico. Pero en todo este tema social, yo sigo diciendo que el club está a años luz, de lo que es el trabajo económico y lo que se está haciendo en el tema deportivo. Independientemente de que podamos estar de acuerdo con una alineación de Quique, que si juega este, que si juega el otro, no tiene nada que ver. El fracaso absoluto de este año es el área social. Tema de la grada, el número de socios, la poca afluencia. En el resto, ¿qué más se puede pedir? Reflotados económicamente. Un equipo que juegue bien o juegue mal. Creo que podríamos dar más, pero estamos décimos. Con un buen equipo. Errores en la planificación, lo hay. Lo han tenido todos los equipos. Nosotros creo que más. Porque, bueno, más por lo que yo percibo, yo trabajo en este sentido. Pero sí que es verdad que el área social es lo peor, pero lo peor de esta temporada. Y al que le pique, ya lo sabe. Ajo, agua y resina. Porque menos autocomplacencia y más acción y más autocrítica. Este año tendríamos que ser como mínimo 30.000 socios. Una media de 20.000 como mínimo. Como mínimo. Vamos a ver el domingo contra Osasuna. Que hay esa oferta para los menores de 15 años. Que si van con un socio tendrán entradas adicionales. Y luego lo del 10% a los socios habituales para sacar entradas, sigo diciendo que me parece que es irrisorio, que hay que hacer un descuento mayor. Es decir, si quieres el día de Osasuna, que nos jugamos mucho el día de Osasuna, además ya no volvemos a jugar hasta dos semanas después porque jugamos los dos partidos seguidos, miércoles contra el Celta y el sábado contra Villarreal. Pero algo más hay que hacer, de verdad. Lo digo con el corazón, sin resentimiento, sin rencor, sin manía a nadie. Por favor, hagan algo. Con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo. Lo analizaremos también con Jorge, que creo que en esto es posible que hasta me des la razón. El otro no, pero en esto es posible. Bueno, tema deportivo. El resultado sigue siendo igual. Minuto 24 de la primera parte. Gana el Valencia 2-0 con goles de Sasa y Orellana. Los dos fichajes del mercado de invierno. De cara al partido del domingo, Diego López va a estar sin problemas en principio. La única duda se centra otra vez en quién va a jugar de lateral derecho. Mar Navarro no creo que llegue. Víctor no llega y por lo tanto la opción es Javi López. No hay otro. O te la juegas con Javi López o subes al Torito. No hay más. No podemos hacer inventos de David ni Diego Reyes. Y creo que si Javi López está bien, no solo físicamente, sino mentalmente, tiene que jugar él. Y si no está él, Carlos Soria. Es que no, de verdad, no hay más inventos. Estamos hablando de que vamos a jugar contra el colista de la liga, que no va a ser fácil. Todo el respeto a Osasuna, pero Osasuna lleva 10 puntos. Ellos van a jugar con 5 defensas. Van a hacer posiblemente un 5-3-2, que es lo que están haciendo en los últimos partidos. 3 centrales, 2 carrileros largos, que claro, la lesión de Tana hace que, en principio, yo creo que va a jugar Oyer en la banda derecha y Kler en la banda izquierda. En el centro veremos los cambios que puede hacer, porque te puede jugar con Torres, De Los Santos o Kausik, no lo sé. Y arriba, en principio, creo que van a jugar León y Oriol Riera. En principio, pero tampoco descarten que juegue con dos hombres más altos, como son Kenan Codro, es una posibilidad, o Rivier. No lo sé, pero te va a jugar con un 5-3-2. Y los dos laterales, hombre, Kler sube bastante. Ataca más que defiende. Oyer ha estado jugando un poco de todo en el centro del campo. Vamos a ver. De aquí al domingo. Pero nosotros, teóricamente, vamos a jugar con el mismo sistema. O el 4-2-3-1 o el 4-4-2. Yo la defensa, si quitas quién va a jugar en el lateral derecho. Y una cosa, si juega Javi López, pido todo el apoyo y todo el respeto por Javi López. Porque lleva muchos partidos sin jugar. Y mentalmente ha sufrido mucho. Y me gustaría que la gente le apoyara. No se le silbara si comete un error o lo que sea. Porque creo que él no se lo merece. En principio, nadie se lo merece que le silben. Pero hay jugadores que merecen que le silben si quieren. Y miren, si la gente silba Jurado, anchas Castilla. Por lo del otro día. Pero que le silben antes de empezar y cuando acabe el partido. Nunca durante el partido. Durante el partido puede ser un partido un poco atascado. Un poco de aquellos, con perdón, asqueroso. Dependerá mucho de lo que hagamos nosotros. De la intensidad. De saber jugar rápido. Porque ellos, es un equipo muy débil y muy frágil. Pero hay que marcarles primero el primer gol. Cuando le marcas el primer gol, la cosa empieza a cambiar un poco. Si jugamos con el... Claro, yo luego tengo la otra duda. La sensación, y vamos a escuchar ahora a Óscar Duarte. Claro, si estuviera Navarro o estuviera Víctor, yo no... Es decir, yo les avanzaba ya que David va al centro del campo con Javi Fuego. Pero al no estar ni Víctor ni Mar Navarro, sería hacer dos cambios en la defensa. Colocar a Duarte y Reyes con Aarón, pero es que no lo sé, tampoco es complicado, ¿no? Lo digo porque la opción de Quique es que ya quiere colocar a David arriba con Javi Fuego. Jugar con tres medias puntas, que serían, van a ser seguro Hernán, que ya tiene la nacionalidad española, la doble nacionalidad, por lo tanto solo tenemos dos extracomunitarios, que son Caicedo Óscar Duarte, en la otra banda Piatti, y ahí está el enganche. Yo a Jurado lo saco del equipo, pongo a Reyes de enganche y arriba Gerard Moreno. Para mí es el equipo que tiene que jugar. Es decir, Diego López, Javi López como lateral derecho, si está bien, si no, pongo a Carlos Soria, Aarón lateral izquierdo, Duarte Reyes, o Reyes Duarte mejor, Javi Fuego, David López, Hernán, Reyes, Piatti y Gerard Moreno. Es la opción, ese 11 que les puedo adelantar, que podría ser el titular frente a Osasuna. Para acabar, recuerden que hoy es miércoles, tenemos un especial de la sonrisa de Danone, un poquito más corto porque acabamos un poquito antes, a las 8:15, y por supuesto escucharemos a Jorge Larena en unos instantes. Las 7:16 minutos, minuto ya 30 de la primera parte en Mestalla, continúa ganando el Valencia 2-0 al Real Madrid.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:17, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos una estrella a la salud de Jorge Larena. Gracias, Jorge, por venir. Y miren, me voy a tomar una estrella a la salud de un tal Perico Tribunero que miente, bueno, que escribe y miente más que habla. Dice que yo he dicho que el Valencia es el modelo a seguir. Campo lleno y van ganando al Madrid, yo no me cambio por ellos. Claro, el problema es que cuando dices una mentira y la dices mil veces, la gente se lo cree. Y luego hay otro en el Twitter que dice, yo tampoco, deuda creciente, dirigentes en Singapur, Vendes Factory, pero yo no he dicho en ningún momento que quiero que parecerme al Valencia. Es que yo no lo he dicho. Así que, Perico Tribunero, por fulero, te bloqueo, porque así dejarás de decir más mentiras. Así, ha quedado bien. No me hagas así, Jorge, pero la verdad, yo en algún momento, mientras me tomo una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, he dicho que me gustaría parecerme al Valencia o poner el ejemplo del Valencia, ¿a qué no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Como no me has presentado.
Buenas tardes. Te he presentado tres veces ya.
Sí,
¿eh?
pero no me habías dado entrada al micro.
Bueno, una estrella, va.
Una estrella.
Tomamos una estrella a la salud de Jorge Lara. Dime, Jorge.
Vemos una estrella y vemos las cosas.
Antes de escuchar a Duarte.
Vemos las cosas con otra perspectiva. No has dicho eso, pero es una interpretación. Las personas.
Bueno, hablamos. ¿Tú crees?
Las personas hablamos, mandamos un mensaje. Y ese mensaje tiene
Cuando una persona o este receptor lo ha hecho varias veces, significa que va con mala intención. No. Y cuando uno lo hace con mala intención, lo mejor es olvidarlo y bloquearlo.
Eso es otra cuestión.
Porque luego, ¿es verdad que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad?
No se convierte en verdad, pero se da por cierto.
Bueno, pues lo mismo. Ahora saldrá otro diciendo que yo he dicho que quiero parecerme al Valencia. Mentira.
Bueno, pero ese es el...
No, eso es la lectura que hacen para hacer daño. Y ya está, y fuera, se acaba la historia.
Ese es el ritmo de las redes sociales.
Bueno, pues como yo tengo la capacidad así de bloquear o no bloquear, yo bloqueo y ya está.
Yo no me meto en eso. Lo que digo es que los mensajes siempre son interpretables. y cada uno los interpreta de acuerdo con sus capacidades o necesidades. Las personas que tienen cierto, digamos, cierta perspectiva hostil al personaje de Javier de Haro hacen una interpretación diferente que las que tienen una perspectiva de amigos.
Hay interpretaciones e interpretaciones.
Sí, no hay que darle vuelta.
No, perdona.
Siempre
por mucha
así.
Manía que tú me tengas a mí, Jorge, si yo digo que hoy hace sol, ¿tú me vas a decir que está lloviendo?
No, que está lloviendo no, pero a lo mejor te digo, hay ciertas nubecillas ahí que dan un poco de sombra. Quiero decir, porque la hostilidad se manifiesta, pero es normal. Cuando uno es un personaje público, pues...
Bueno, pues como
esto
yo puedo...
sucede con
no, pero
con
sí, yo siempre he hecho una cosa. A mí, nunca, decir, a mí no me molesta que me no. digan o que opinen cosas distintas a las que yo no digo. Lo que no me gusta es que interpreten lo que quieran interpretar para intentar hacer daño.
Pero la interpretación es inevitable.
Bueno, la interpretación razonable es inevitable. Lo evitable es la interpretación tendenciosa.
Son las redes sociales, bueno, y su dinámica. Es muy complicado manejarlas. Y bueno, me parece bien, cada uno tiene su opción.
Claro.
Y si la opción es bloquear, pues está bien. No tengo nada que decir al respecto. Solo digo que la interpretación... Pues si alguien tiene cierta hostilidad, va a ser una interpretación que va a tener la intención de desprestigiar.
Yo puedo decir que el partido me gusta o no me gusta, que Quique se ha equivocado o no se ha equivocado, que ha estado bien o no ha estado bien. Hasta ahí lo puedo entender. Pero decir que yo me he comparado con el Valencia, que mi idea es compararme con el Valencia porque el campo está lleno y porque está ganando al Madrid, yo nunca he dicho eso.
No.
Pues ya
has
está.
Dicho eso. Has dicho que... Has comparado que el campo esté lleno con nuestras entradas en Cornellá y has comparado la actitud del Valencia en esos minutos de principio del partido con nuestra actitud en el Bernabéu.
Pero no que yo quiero ser
has
el Valencia.
Comparado y es, pero otra persona ha interpretado. No
sí,
pasa
claro.
nada.
Si bueno, no vida. Lo han interpretado de esa manera porque lo que digo, hay un otro que dice, Javi FV dice, yo tampoco. Deuda creciente, dirigentes en Singapur. Yo es que no he dicho nada de eso. Escuchamos a Duarte, que posiblemente sea titular el domingo con Diego Reyes en el eje de la defensa, y luego nos iremos a vivir los últimos minutos de la primera parte del Valencia 2, Real Madrid 0.
Bueno, creo que tenemos que seguir con lo que hemos venido haciendo, lo que ha pasado en los últimos partidos creo que no nos debería de marcar, más bien eso no, lo que nos tiene que ayudar es para salir el siguiente partido y hacerlo muchísimo mejor. Siento que hemos venido haciendo bien las cosas y también hemos pasado durante este torneo por periodos parecidos a esto y siempre hemos salido adelante y creo que este equipo tiene esa mentalidad y por supuesto que vamos a salir adelante.
Hola, Óscar. El domingo empieza una semana de 7 días con 3 partidos frente al Colista y frente a 2 equipos que luchan por Europa. ¿Os marcáis un número de puntos que hay que hacer y si los conseguís os metéis vosotros también en esa lucha?
Bueno, vieras que estamos pensando nada más en el partido del domingo. Desde que empezamos a entrenar, el cuerpo técnico también habló sobre eso y estamos enfocados en ese partido porque... muchas veces atrás lo he dicho que vamos paso a paso y creo que eso ha sido una clave del buen funcionar del equipo porque no estamos pensando más allá sino que afrontamos partido a partido y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado también a sumar los puntos que hasta ahora tenemos.
Después de salir del Bernabéu perdiendo 2-0 pero hasta el 10 minutos del final estuvisteis con el 1-0 ahí en el partido que en cualquier momento, en cualquier jugada aislada os metíais, por lo tanto más o menos competisteis. ¿Ahora tenéis la sensación que la temporada ya hace bajada después de haber pasado por los estadios más difíciles?
Bueno, no porque este año, si bien es cierto, está todo muy parejo. Si usted ve todos los partidos siempre puede pasar cualquier cosa. Y bueno, yo creo que nosotros hemos venido haciendo bien las cosas y ahora todos los equipos nos ven diferente, nos ven... con que siempre le vamos a hacer un partido difícil y bueno, esa es la idea que nosotros queremos y creo que más bien ahora en esta segunda vuelta yo creo que va a estar todavía más parejo todo.
Oscar, buenos días. ¿Has tenido la sensación de que fuiste muy acertado el otro día, el sábado en el Bernabéu, y que habías hecho un buen partido, y incluso hasta el punto de que ya se habla que esto va a favorecer para que David López vuelva al centro y tú formes pareja con Diego Reyes. ¿Estás satisfecho con el partido del otro día y tienes la sensación de que puede venir un buen final de temporada para ti después de haber estado unos meses, cuando menos?
Bueno, con lo que dice de que están contentos, pues eso para mí es bueno, porque eso es lo que uno quiere. Siempre que uno juega, pues quiere dejar buenas sensaciones, y máxime que yo no venía jugando, entonces por ahí, pues eso, si es así, pues está bien. Y bueno, ya será el entrenador que tome las decisiones de quién juegue y quién no, como hasta ahora. Y bueno, uno trata de cada día de prepararse bien para que cuando le toque la oportunidad hacerlo de la mejor manera.
Viste un fichaje importante la temporada pasada, el club ha apostado por ti en un momento además de transición, ¿no? Si no recuerdo mal, fuiste el primer fichaje de esta nueva propiedad. Después de esta temporada, ¿has pensado que en verano puede haber un cambio de aire si sigues jugando poco?
No, para nada. Yo estoy muy contento aquí en el club. Siempre, bueno, desde que llegué, tanto los directivos como los jugadores siempre me han tratado bien. Y como le digo, mi familia y todos estamos súper contentos de estar aquí. Y todo lo que puede pasar en el fútbol, bueno, al final es eso, es fútbol. Y nosotros, bueno, en mi caso no pienso más allá que en el Español. Y quiero terminar mi contrato aquí. Y quiero, como dije cuando llegué, dejar un legado aquí en el club.
Buenos días. La semana pasada jugáis contra el Real Madrid. Durante toda la semana la sensación era que el Madrid os iba a ganar porque era el equipo grande y el que estaba por delante. Esta semana jugáis contra Osasuna, uno de los equipos que está luchando por no bajar, y la sensación es que el Español tiene que ganar. Jugar con esta obligación, con esta sensación, para preparar un partido, ¿cómo se lleva?
No, tiene que ser, como lo dije antes, de la misma manera. Tanto como nos preparamos para ir a Madrid, ahora nos tenemos que preparar de la misma manera para afrontar el partido del domingo. Sabemos que Osasuna, bueno, cuando jugamos allá nos hizo un partido muy complicado, y aquí va a ser igual o peor. Yo creo que tenemos que salir con esa convicción de que nos vamos a enfrentar contra un gran rival y tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo para que el resultado se quede en casa.
7:27. Aquí ponemos el punto y final a esas declaraciones de Óscar Dugarte, que junto a Caicedo, repito, son los dos únicos extracomunitarios, porque Hernán Pérez hoy ha jurado la Constitución, Jorge, ya es para español, para hispano, para hispano.
Hispano ya era. Pero bueno, está bien, dejamos ahí un espacio.
Bueno, para el año que viene, bueno, que a lo mejor tenemos otro más, o tres libres, depende bueno, de lo depende, que haga Duarte, claro. Lo que haga Caicedo, pero depende. Bueno. Imagínese que decimos una pausa. Imagínese usted que decimos una pausa. No es una pausa. Vamos a conectar con Tiempo de Juego para vivir los últimos minutos de la primera parte del partido entre el Real Madrid y el Valencia. Minuto ya 42.5, gana el Madrid.
No,
gana el Valencia. Gana el Valencia 2-0, goles de Sasa y de Orellana. Fabián, ¿quién te ha visto y quién te ve?
Eso va a tener que arriesgar todavía muchísimo más, y al Valencia le va a venir eso fantástico, ¿eh?
Amarilla para Munir, César Muñiz Fernández.
Así es, tarjeta amarilla para Munir, le hace falta, impide un ataque prometedor porque salía Modric ya claramente hacia la portería.
¿Cuánto central añadimos, César, que quedan dos?
Pues yo creo que vamos a añadir 3 minutos, ¿eh? Por las dos atenciones y por el cambio.
Le cogía un poco lejos el ataque a Modric, ¿eh, Munir?
Bueno, pero es una jugada que si te vas de ese de Munir, pues tienes ya todo la mitad del campo.
Siete.
Exactamente.
Era prometedor. Ahí va la pelota para Cross. Sasa recupera, Orellana juega, la esconde Orellana, ahora Casemiro le puso el cuerpo. Pelota para Marcelo le va a pegar de banana. Balón arriba. Vaya, golazo del bicho.
Vaya centro de Marcelo.
Mira, gol antes del dejar.
Y gol. De Cristiano Ronaldo.
Qué gol ha hecho, por Dios.
Qué golazo gol del bicho. La puso Marcelo y Cristiano marcó los tiempos arriba para girar y para marcar el primero del Madrid. Marca el bicho, marca Cristiano, acorta el Madrid, 43.5, Real Madrid 1, Valencia 2.
Llega el primer gol del Real Madrid, lo marca Cristiano Ronaldo con Plus Ultra Seguro. Asegúrate con los mejores. Plusultra.es, encuentra tu mediador más cercano. Seguridad que se comparte. Plus Ultra Seguro.
Cuando empiezas a pensar que Cristiano ya no tiene el gol que tenía, va Cristiano y marca el 2-1 en el 44, Miguelito.
En esa portería también de cabeza en una final de Copa marcó otro golazo ante el Barça. Vaya pase de Marcelo, lleva 15 Cristiano en Liga, 22 en lo que va de temporada.
Qué golazo ha hecho, perdonadme que lo diga, pero es que es impresionante.
¡Pero que va el bicho, que va el bicho! ¡Chuta Cristiano! ¡Fuera!
¡Córner!
Desaventurados los que no creéis en el bicho.
Manolo, te voy a decir una cosa. Yo estaba asustadito. ¿Qué quieres que te diga?
El bicho siempre está. Ahí va a poner el balón en movimiento. Y el Madrid no ha muerto. La pone James. Tocó de cabeza Munir. Despeja con todo. El férico que va para Luka Modric.
2 minutos.
¿Cuánto queda, César?
2 minutos acaba de dar.
Lo que tú dijiste más o menos,
yo
¿no?
Yo dije 3, pero bueno.
Okay, yo lo siento por el Valencia, tres. Pero si marcara el Madrid otra vez ahora antes del primer tiempo sería magnífico al partido, ¿eh?
El gol de Cristiano
le daría otra cosa, ¿verdad?
Poli, pero es impresionante el centro que ha hecho Marcelo con un efecto, ¿verdad? Balón.
No sé si se aprecia en televisión, Paco, el vuelo que ha cogido el balón, el pues efecto sí. Con el centro lateral de Marcelo.
¿Eh? Os habéis dado cuenta que es el único centro en todo el primer tiempo de Marcelo, la única vez que ha aparecido, ¿eh?
Y lo mal que defiende el Valencia en los centros laterales.
Piden amarilla. Ahora bronca Villarejo porque le piden amarilla a Ramos.
Sí, le piden amarilla a Ramos por esa entrada con Munir. Se ha quedado además diciéndole algo al oído ahí Sergio Ramos al ex del Barça.
Cara, no era prometedora.
No podemos ayudarte porque estábamos viendo la repetición.
Sí,
de
efectivamente.
¡Marcelo! Taponó ahora, saque de banda 2-1. ¡Qué partido! Estamos viendo a 46. Tiempo de juego, cadena Cope, la pone Munir. ¡Uy!
¡Uy, uy, uy!
Carvajal, córner, casi lo mete en su portería.
Oye, y os habéis dado cuenta que el Madrid ha marcado de cabeza. Una de las cosas que estábamos diciendo, que el Valencia por arriba sufría, ¿eh? Ha hecho otro remate de cabeza magnífico.
Pedía oxígeno el Valencia, de hecho lo está pidiendo Poli.
No, pero ahora el árbitro debía de añadir un poquito más porque ha habido más interrupciones, ¿no, César?
Un par de minutos más, ¿eh?
Por lo mínimo, 10 minutitos más estaría bien.
O pitar antes del córner, ¿no, Poli? Parejo lo va a hacer con la pierna derecha, verde la izquierda. 6 del Valencia buscan remate, 2 hacen la cobertura. La pone Parejo. Remató cayéndose Gallá. Y Parejo golpea la pelota que se ha ido fuera. Puerta.
Y la mete dentro del campo otra vez para que le ayude en el repliegue.
Tal Valencia.
Sí. No el partido está tremendo.
Precioso, qué bonito.
Oh, esta semana, no sé qué ha pasado por el mundo, pero son todos partidos de 20 goles.
Bueno, por el momento 2-1. Burgos Bengoechea pita. Final de la primera parte. 2-1 para el Valencia. Hugo Miguel.
Ha aguantado el tobillo derecho de Marcelo para darle esa asistencia a Cristiano Ronaldo, que intentaba controlar ese balón, ese envío de Barán. Se van cabizbajo a los futbolistas del Real Madrid, aunque han recortado la distancia con ese gol de Cristiano.
Agotados por el esfuerzo físico y por el derroche.
7:33. Se acabó la primera parte en Mestalla, en Valencia, con ese 2-1. Y hablábamos al principio, fíjate, de hace ya 33 minutos que hemos empezado el programa y parece que haya sido ayer.
Sí.
Del tema del Bernabéu.
El tema del Bernabéu.
Yo te decía al principio, gana el Valencia 2-1. Recuerden, a las 8:15 conectaremos para que vivan los últimos minutos, el último cuarto de hora de partido y pondremos el punto y final a tiempo de español. Te he dicho que eras conformista.
Bueno, tenemos una costumbre hermosa los seres humanos de etiquetarnos rápidamente, porque eso nos ayuda a saber dónde está cada cual.
¿Sí eres conformista o no eres conformista con el equipo?
No, yo no
sí,
diría.
No, sí o no.
¿Ves? Es que
no solo.
Es que, no,
dime sí o no.
No solo etiquetas, sino que exiges el reconocimiento del etiquetado.
Después, la explicación, después de una pausa. Vamos con la explicación de Jorge Larena.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
7:35, antes de seguir con la publicidad, es que me dejaba una cosa de Carns Selectes Pujol. Mañana es Dijous Gras. ¡Ay, Sito! ¡Ay, Sito, ahí! ¿Cómo le he visto? Y también te lo digo a ti. Y a todos los oyentes. Mañana, o Jueves Lardero, como se llama también, vayan a Carns Selectes Pujol. Porque mañana es el día que hay que comprar la famosa butifarra de huevo, entre otras cosas. Y además hay butifarra también con huevo, patata y cebolla, que está buenísima. Mañana la comida habitual tiene que ser butifarra.
Sí.
Butifarra de huevo porque es Dijous Gras o Jueves Lardero, como ustedes quieran. Así que mañana todos a Carns Selectes Pujol en San Antonio María Claret 33, cerquita del Paseo San Juan, porque las mejores butifarras para el Dijous Gras o Jueves Lardero los van a encontrar en Carns Selectes Pujol. Y de paso, miran la gran variedad y selecta de carnes y de otras cosas que tienen en Carns Selectes Pujol. Mañana, que nadie lo olvide, es que claro, decir Jueves Graso queda fatal. Dijous Gras o Jueves Lardero. Y mañana hay que comer butifarra dough. Y también tienes la de huevo, patata y cebolla en Carns Selectes Pujol. 7:37, seguimos con la pausa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
7:38. No era exigencia, Jorge. Era para que quedara bien. Si no, no lo sé. Ya veremos.
Sí, pero a veces me cuesta dar respuesta.
A ver, ¿tú crees que el equipo fue conservón? Por no decir otra palabra. ¿No fue valiente y el objetivo era no perder por goleada?
No lo creo. No creo en absoluto que se planteara, que ni Quique ni los jugadores se plantearan como objetivo perder por pocos goles. Me parece incomprensible eso. No lo creo en absoluto. Yo creo que el equipo hizo lo que viene haciendo toda la temporada, que es enfocar su fútbol a desactivar las propuestas del rival. Yo creo que nuestros partidos se basan mucho en desactivar a los rivales y luego aprovechar nuestros momentos y nuestras ocasiones. Y creo que en el Bernabéu lo que pasó es que el plan no salió bien. Y claro, puedes decir, es que no pisamos el área.
Es que no la pisamos.
Es que tuvimos bajas que lastraron mucho el esquema del equipo. Y luego para mí hay un jugador clave en el sistema que ya lleva unos partidos que su rendimiento está siendo menor de lo que esperábamos.
Pues yo la pregunta, ahora claro, te la hago de verdad. El otro era un poco el tema de la publicidad. La alineación que presentas en el Bernabéu, con las bajas que tienes, ¿tú la hubieras cambiado? Es decir, ¿tú hubieras puesto a David López de lateral derecho sabiendo que perdías a un jugador importante en esa banda, colocar a Jurado en el centro, a Gerard en una banda y a Reyes en punta?
No, yo siempre he mantenido la opinión de que cuando tienes una baja en una posición, tienes que cubrir esa posición sin cambiar demasiadas cosas. Para mí alteró demasiado la estructura del equipo, para mí. Pero el problema, creo yo, que fue que desactivamos bastante el juego del Real Madrid. Y el Madrid le, no, costaba, le costaba llegar a
15 minutos,
área.
Pero nos no mucho más.
Lo desactivamos bastante.
No, yo en eso no estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Si cuentas las ocasiones, tampoco tuvieron
nada. Bueno, pero tú no crees que el Madrid no salió, como hemos dicho al principio, con el equipo
sí,
que
claro,
ha salido
claro
hoy.
Que no, claro que no. Salió con un equipo diferente y decimos con alegría. Salió con los suplentes, pero claro, cuando empiezas a mirar los nombres de los suplentes, también la
sí, pero a ver, tú comparas.
La calidad de esos jugadores. ¿El
Nacho es mejor que Marcelo?
Pues no, pero Nacho es
Pepe es mejor que Ramos.
Nacho es internacional,
ya,
¿no?
Sí, es verdad.
Es decir, Morata,
si yo
Morata
no...
es el... Morata
pero
juega,
si yo no lo dudo.
Juega
es decir,
en la selección española de delantero
porque,
centro.
Si no, dudo, no dudo que los que salieron del Madrid sean muy buenos jugadores, pero entre uno muy bueno y otro bueno, prefiero que salga el bueno, no el muy bueno.
Sí, sí, claro. Yo entiendo todo lo que se ha generado a partir de ese partido. Pero entiendo también que el problema no fue del plan, que creo que fue el mismo plan que tenemos cada partido, que es desactivar al rival y a partir de ahí tratar de aprovechar nuestras oportunidades, pero que ese día la ejecución no salió. Y no salió seguramente porque había demasiados cambios de posición en el equipo, y entiendo yo que porque Jurado, que es el hombre que tiene que tratar la pelota, que tiene que ser el que sepa cuándo dar una pausa y dejar que el equipo avance, o cuándo tiene que tratar de dar un pase en largo, pues no está bien, no está bien. Y esa salida de balón que nos faltaba, o que nos faltó ese día, es lo que nos hizo estar todo el tiempo sin ir hacia adelante. Esa es mi opinión. A partir de ahí, ¿me mosqueé? Pues sí, me mosqueé. ¿Me mosqueé el domingo? Sí. Pero entiendo que es un paso más de la competición y que ahora hay que concentrar la energía en lo que viene, que es lo que nos interesa, porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Ahora se trata de ver cómo afrontamos el partido ante Osasuna, que ese sí es de los tres puntos que se necesitan y con los que se cuenta, porque los tres puntos del Bernabéu no contamos con ellos en nuestros cálculos de futuro, pero los tres puntos de Osasuna sí. Y para mí lo razonable ya, llegado el miércoles, es poner la atención en el Osasuna y dejar un poquito atrás lo del Bernabéu.
Ya, pero como venías tú, te quería preguntar también para lo analizaras, pero no, si no
está
te
bien,
pregunto, ¿eh?
Está bien, sí, yo no... Me refiero a... En el fútbol hemos llevado muchas alegrías y nos ha dado muchos sinsabores, pero todos ellos deben ir quedando atrás porque inmediatamente viene un nuevo reto y hay que plantearse un nuevo objetivo. Entonces, ¿lo hicimos mal en el Bernabéu? Sí. ¿Es gratificante perder solo por dos goles? No. ¿El equipo ha salido reforzado de ese partido? Pues de vestuario para adentro, no lo sé. De vestuario para afuera, no. A partir de ahí seguimos teniendo el problema del lateral que venimos arrastrando desde el principio de temporada, y es cierto que ahí deberían todos hacer un poquito de autocrítica y decir cada uno qué hizo al respecto de, y estaría bien, pero el domingo contra Osasuna tenemos que jugar con un lateral.
¿Tú por quién apuestas? Es decir, si Javi López está bien, que claro, no solo es un tema físico, sino también tema mental, en ese sentido de cómo se encuentra él después de lo que ha pasado, de que lleva mucho tiempo sin jugar. Si no está Mar Navarro, no está Víctor Sánchez, que no van a estar, a no ser que haya el milagro de Mar Navarro, pero yo tampoco lo voy a forzar. ¿Apuestas por Carlos Soria más que por colocar otra vez a un central en esa posición?
Sin duda. Yo, si no está Javi, bueno, si no está Mar Navarro, que por lo visto ya ha entrenado...
Sí, pero no aún no está.
Si no está Mar y no está Javi López, pues yo sí apuesto por Soria. No tengo conocimientos técnicos como tiene Quique para saber quién es el más adecuado, pero yo apuesto por eso, por Soria, por la filosofía que tengo de para cubrir una baja no muevas a cinco jugadores. Entonces prefiero que juegue el lateral, además el lateral del B, además es un partido contra el colista de primera división, quiero decir, te tiene en principio a priori, que luego nunca se sabe lo que va a pasar a lo largo de un partido, pero a priori es un partido en el que no te van a apretar muchísimo por la banda y por tanto entiendo que es mejor mantener la estructura del equipo y cubrir esa baja en concreto, ¿con Javi López o con Carlos Soria?
¿El resto cómo lo planteas?
Bueno, yo pienso que Quique tiene el deseo de subir a David López al centro del campo. Pienso que eso ya lo manifestó el día de Eibar, cuando salió de Michelis.
No, pero eso fue la novena jornada.
La cosa salió muy mal. A partir del descanso de Eibar ya estuvimos en la racha de imbatibilidad. No ibas a tocar.
¿Tú colocarías a David en el centro del campo ya junto a Javi Fuego y ya dejas atrás a Reyes y a Duarte?
Yo pienso que es una opción. Es una buena opción. Si los dos centrales responden, Duarte respondió en el Bernabéu razonablemente bien.
Sí, sí.
Y si eso sucede, yo creo que David en el centro del campo da un plus grande. Y ahora mismo Javi Fuego conjurado está sufriendo mucho. El otro día con Diop también sufrió mucho porque había un cierto desajuste ahí en la posición.
Sí, porque Javi Fuego es un jugador muy... muy ortodoxo, mientras que Diop es anárquico, claro, totalmente.
Pero yo creo que con David formarían un tándem potente.
Jurado.
Ahí estamos en la clave. Para mí es la clave. La piedra angular de este equipo es Jurado.
¿Qué pasa con Jurado?
Jurado entiendo que lleva ya varios partidos que pierde demasiados balones con facilidad, que no está actuando como el líder que debería ser por la calidad que tiene.
Desde lejos, desde la perspectiva de estar escuchando el partido, viéndolo desde casa, ¿qué te pareció lo de Jurado?
¿El partido?
No, el cambio, su salida del campo.
Su salida del campo me pareció sorprendente. Incluso recibí mensajes de gente de otros equipos diciéndome, ¿por qué va tan despacio? Todo el que lo vio le llamó la atención, independientemente del equipo que fuera. La verdad es que no lo comprendí. No sé si se enfadó por el cambio, que es una opción, y entonces salió despacio para...
Me estás diciendo que si es así...
No lo sé, ¿eh? No, es una hipótesis si fuera que así, aventuro.
No, si fuera así, él se comporta de una manera egoísta.
Bueno, sí, pero los jugadores se comportan de una manera egoísta.
Bueno, eso ya lo sabemos, en general.
Los jugadores cuando los cambian, si no es porque han pedido ellos el cambio, suelen estar enfadados. No sé si es eso... O es que realmente creía que si llegábamos al minuto 85 con el 1-0 íbamos a tener opciones de marcar un gol en los últimos minutos. No lo sé, porque esa es la explicación que él da. Porque es una explicación un poco surrealista, no alcanzo a comprenderla, pero es la que él da. Así que no sé, la verdad es que me sorprendió mucho. Pero me preocupa más que eso, más que ese momento que fue surrealista en sí mismo. Me preocupa más el nivel que está dando en el campo, porque un jugador de su calidad debería liderar más, debería ofrecerse más y debería ser el que manejara los tiempos del equipo. Y no le están saliendo las cosas.
Y
bien.
De cara al domingo, mejor Reyes de media punta con Gerard y dejar pues a Jurado en el banquillo.
Bueno, es una opción, tal vez Jurado necesite banquillo. Al principio de temporada
estuvo muchos partidos
sin banquillo
sin jugar, bueno, y él decía que estaba bien y el míster decía que no.
Realmente es un jugador que tiene muchísima calidad, porque
unos
cuantos pases
el
este
problema
año
es
que se ha visto
que pierde
calidad.
También muchos balones.
El problema es que no tiene continuidad.
¿No tiene continuidad dónde?
En el juego.
Pero no, sí como titular, ¿eh? Porque llevaba 12 partidos jugados seguidos.
No tiene continuidad en el juego. Y sobre todo no acaba de manejar el tiempo del partido que necesita el equipo en cada momento. Hay momentos para dar un pase atrás, ir a recibir, dar a la banda, ir a recibir, y hay momentos para tratar de buscar el pase en largo, y él no acaba de manejar eso como debería, y es el hombre clave para el manejo del juego cuando tenemos el balón. Y para mí, lo estoy notando mucho, que Jurado en la segunda parte de Málaga no apareció. En Valencia no apareció, contra la Real Sociedad apareció poco, y en el Bernabéu apareció, cada aparición era una pérdida de balón.
Y pérdida en zonas complicadas.
Y eso lastra mucho la capacidad ofensiva del equipo. No puedes salir si no tienes el balón en el centro del campo, 2, 3, 4 toques.
Las 8:10 ha comenzado ya la segunda parte en Mestalla, minuto 2, segunda parte, continúa el 2-1, nos vamos a Rombus. Mañana hablaremos más extendidamente de todo el tema otra vez de la cláusula suelo, también por supuesto de esos planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos o activos financieros que siempre te proyecta Rombus, porque Rombus es esa gran empresa de gestión patrimonial que te va a ayudar en todo lo que necesites. Y el tema central de momento en estos últimos días, por supuesto, es el tema de las cláusulas suelo. Antes de hacer nada, consulta con Rombus, porque Rombus te va a ayudar, te va a asesorar y va a ser quien te aconseje qué es lo que tienes que hacer, sobre todo de cara a tu banco, porque los bancos primero te dicen una cosa, luego hacen otra, te ningunean, te dicen no, vea, atención al cliente, escribe, no sé qué, y luego te faltará un papel, otra no. No, consulten de verdad con Rombus, les va a ayudar y además les va a asesorar perfectamente. Recuerden que además, de cara al partido del Osasuna, Rombus, a través de su Facebook, Asesores Pericos, sortea 2 entradas de tribuna. Tienen que entrar en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, ponen me gusta, quién va a marcar un gol, o voy a ir al campo, lo que ustedes quieran. Y entrarán en un concurso, en un sorteo, y el viernes al mediodía será cuando se efectúa el sorteo para esas 2 entradas de tribuna para el partido español Osasuna de Rombus. Recuerden, el partido comienza a las 12, desde las 11 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Rombus, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, o visiten Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Rombus, tu asesoría perica. Miren también, por supuesto, su página web, www.rombus.com, o también pueden informarse a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos. 7:52, continúa el 2-1. Recuerden que a las 8:15 pondremos el punto y final a este especial de Tiempo de Español. Podrán vivir los últimos 15 minutos del partido Valencia-Real Madrid, que gana de momento el Valencia 2-1. Y a partir de ahí, cuando acabe el partido, Leicester-Sevilla, o Sevilla-Leicester, porque el Leicester fue primero de grupo, el Sevilla segundo de grupo en la Champions. Que el año que viene no estaremos aún, pero sí que espero estar en la Europa League. Que algún partido se jugará a las 5 de la tarde, y lo que decía al principio, cuando alguien comparaba con lo de Valencia, no puede haber excusas si jugamos Europa League para no ir a las 7 de la tarde, porque en Valencia, que yo sepa, trabajan igual que en Barcelona.
Suponemos que sí.
Pues no, no lo sé,
yo tampoco estoy ahí para saberlo, pero sí es verdad que a nosotros creo que nos costaría mucho llenar Cornellá un jueves a las 7:15. Creo que sí.
O 7. A las 7, no, partido no, de Europa League 7.
No, digo hoy, el partido no, pero hoy, de hoy, por ejemplo, que empezaba a miércoles a las 7:15. Creo que nos costaría mucho llenar Cornellá en esas y en cualquier circunstancia.
La pregunta es, ¿crees que el área social es la que este año no ha funcionado bien?
El área social no ha funcionado bien en diversos aspectos, sobre todo en la gestión de la grada de animación, que bueno, lo hemos dejado ahí aparcado, pero sigue siendo un tema pendiente, y en la expansión del número de socios. Para mí fue sorprendente que no crecieran más. Se cumplió el objetivo mínimo, sí, y está bien, pero yo esperaba más abonados, con la ilusión que se generaba con la llegada de Rastas. Y en cuanto a las entradas, también realmente estoy un poquito decepcionado, esperaba que las entradas medias estuvieran por encima de 20 siempre. No esperaba entradas tan bajas.
No, por eso decimos a veces, y lo ponía no como ejemplo para compararnos con el Valencia de lo que yo quiero que sea un club, sino en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué ha dado el Valencia, el equipo, a su afición? Nada. No. Disgustos.
Sí.
Disgustos.
Sí,
¿Y
sí,
la
sí.
gente va?
Sí, pues esto habrá que... Creo que el club deberá estudiar bien estos ejemplos, los positivos y los negativos, y ver qué cosas se pueden hacer, sobre qué parámetros actuar. Es complicado. A mí lo de la asistencia a Cornellá me tiene un poquito despistado, porque realmente esperaba más. Hace un tiempo se especulaba con qué era la desilusión, la falta de esperanza, de competitividad, la que alejaba a la gente del campo. Pero este año que estábamos en otra dinámica y que tenemos otras expectativas, aunque ha subido la asistencia media ha crecido y eso es un dato positivo, creo que no ha crecido en la medida que uno podía esperar. Y claro, ahí entramos en el terreno.
Estamos en una, claro, si nos conformamos con unos mínimos, el club debe estar contento. Hemos subido de socios y hemos subido en el número de espectadores.
Los objetivos mínimos sí están ahí, el número de socios. A mí me parecen objetivos
mínimos,
poco ambiciosos. Y ahí sí que tampoco voy a culpar al área social. Bueno, no viene la gente por vuestra culpa, no. Sin embargo, sí que creo que falta un poquito de trabajo de campo. Yo creo que lo primero es averiguar por qué la gente no viene al campo. Debería estar entrevistando telefónicamente a los socios que no van y preguntando las razones por las que no van, no con idea de acusarles,
sino
con la idea de recabar la información,
saber el porqué, los motivos,
para saber por
qué. Es un tema logístico, de transporte, un tema de trabajo.
Eso es, para poder actuar con conocimiento de causa, porque hay que actuar. Por otra parte, hay que ver también si nuestra capacidad, la capacidad del campo, es adecuada a nuestra cuota de mercado.
No, yo te recuerdo que al principio del estadio, cuando éramos 36, se habló en su momento de poder subir a 40.000.
Claro, claro.
Acuérdate.
Sí, sí, por eso digo. Pero no sé, aquel momento fue un momento de pico, de mucha ilusión. Y bueno, luego ya volvimos un poquito a nuestra realidad y creo que tal vez la capacidad del campo no es adecuada a nuestra cuota de mercado, y de lo que se trata es de subir esa cuota de mercado. Luego creo que tenemos un campo pendiente, que es el de los turistas. Yo no veo gran afluencia de turistas en Cornellá, cuando, por ejemplo, en otros campos, los turistas son
llamamos tanto la atención como los otros, desgraciadamente.
Obviamente, pero creo que es un campo a trabajar. Creo que es un campo a trabajar porque están ahí, porque cada día en Barcelona no sé cuántos miles de ellos hay, pero hay muchos. Y creo que ahí también tenemos que buscar nuestra cuota de mercado, que es todos los clubes la buscan. Entonces, bueno, el área social tiene mucho, mucho, mucho trabajo por delante en muchos frentes. Y creo que debe actuar con más resolución de lo que lo ha hecho hasta ahora, a mí personalmente.
Del tema de la grada, ¿crees que, se dijo el otro día, lo comentó el consejero delegado, que la liga está presionando para que haya solo una grada? ¿Tú ves alguna solución en todo este asunto?
No, la solución pasa por el diálogo y, en todo caso, lo que no puede la liga. Y no olvidemos que la liga son los clubes, porque aquí se presenta la liga como un ente que te obliga a hacer cosas, pero en realidad la liga es la reunión de los clubes.
Sí, de los 42 equipos bueno, 42 no, porque hay algunos que tienen filial,
bueno, sí,
pero me refiero al Sevilla, que es el único filial que hay en segunda.
Entonces ahí yo creo que la liga debe tener la suficiente cintura como para comprender que en determinados clubes, y no solo en español, en más de uno, hay gradas de animación donde hay personas que no pueden estar junto a otras personas porque son incompatibles por diversos motivos. Yo no conozco tampoco en profundidad qué hace incompatible a la juvenil con la curva. No lo conozco porque nunca se ha explicado. Pero hasta la fecha lo que se ve es eso, que no pueden estar juntos, y por tanto el español debe defender ante la liga que de momento tiene que tener dos gradas y punto. Es que la liga no puede obligar a hacer cosas que al final afectan a la seguridad de los espectadores. Si la seguridad de los espectadores está por encima de todo, y si la seguridad es lo que se esgrime para decir que solo debe haber una grada de animación, yo entiendo que el español debe defender su derecho a tener dos como otros clubes.
Ya, pero es cierto que si tú, Jorge, como club decides poner una sola grada, porque según el club te obligan. Hemos estado un año con margen, con errores de inicio de por parte de todos. En ese sentido, yo no voy a culpar solo al club de que por ello no tenemos grada de animación. No, yo creo que ha habido un ego por parte de todos, y eso ha significado que la curva en su zona ya no está llena y la juvenil está en su zona, que está en el otro gol, y yo sigo pensando que no estaría mal que lo bajara, pero claro, el club esgrime que no se puede bajar porque la liga quiere una sola grada de animación, que yo sigo sin entender el porqué. Lo que decías tú, que son los clubes, y el Español puede hacer una petición al resto de clubes diciendo: miren, a mí me pasa esto, nosotros vamos a mantener la seguridad, pero necesitamos que haya dos gradas.
Claro, y no somos el único club, ¿eh?
Seguro.
En Zaragoza, que yo sepa, pasa exactamente lo mismo.
Sí, Zaragoza es de la Liga de Fútbol Profesional. Sí,
claro, todos los clubes de primera.
Aunque sea de segunda.
Están ahí en la liga. Yo entiendo que lo que se debería estar haciendo ahora es dialogar. No sé si se está haciendo o no, pero entiendo que si al final el objetivo es que haya una sola grada, en este momento se debería haber abierto canales de diálogo entre las partes. Porque si al final la liga como ente abstracto nos obliga a algo, bueno, y no podemos soslayar eso, pues entonces ahora mismo lo que se debería estar es hablando con los interlocutores de los grupos, con el club. No sé si se está haciendo o no, pero entiendo que se debería estar haciendo para el año que viene empezar la temporada con una o dos, pero sin tener que vivir unos meses de zozobra como los que vivimos. Porque es absurdo empezar la competición y tener esa movida de qué va a pasar.
No, fue todo duro hasta octubre.
Claro, entiendo.
En octubre, cuando estábamos en Las Palmas, fue cuando se dijo se tomó la decisión de cerrar la grada. Claro, de manera temporal en un inicio.
Y esas medidas, además, afectan muchísimo a las personas que están en esas gradas, que tienen que identificarse, que tienen que... Realmente son una grada muy controlada, tanto que no puedes repartir entradas
en ninguna de las dos zonas, claro.
Esa cosa que parece un poco fuera de lugar. Estamos hablando de personas que viven el fútbol con una pasión determinada. No estamos hablando tampoco, es que aquí hay yo entiendo que los clubes a través de la liga se han dotado de unos mecanismos para controlar la grada de animación que a mí me parecen excesivos. Pero, bueno, es lo que hay. A partir de ahí, creo que lo que tienen que estar haciendo es dialogar y tratar de encontrar una solución razonable para la temporada que viene, empezar con las cosas resueltas. Con una o con dos, pero resueltas.
8:03. Minuto 15 ya de la segunda parte en Valencia. El dominio es total del Madrid, pero el resultado sigue siendo el mismo. Gana el Valencia 2-1. Antes de irnos... ¿Hay un problema? ¿Tenemos un problema? ¿Dónde tenemos un problema? A un minuto. Bueno, pues como tenemos un minuto, me voy a Bar Pinocho. Bar Pinocho, el bar de la boquería. Es un buen momento para...
Siempre es un
Jorge,
buen momento.
Para irnos a Bar Pinocho. Recuerden que cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Recuerden que este fin de semana juega el B. Lo hace a las 4:30 en Valencia frente al Levante. Uno de los equipos que está... en la zona baja. Veremos quién va a jugar de los futbolistas que suben, que bajan. Lo digo porque si juegan en Valencia no pueden jugar o no pueden ir convocados para el partido de Osasuna, contra Osasuna en casa. Y por lo tanto veremos si va Marroca, si va Melendo, que son, o Carlos Soria, que sería un poco el punto para ver si jugaría o Javi López o Carlos Soria. Así que hasta la lista de convocados del filial no sabremos lo que puede pasar con el primer equipo, porque el filial juega el sábado a las 4:30, por lo tanto, la lista del filial se sabrá el viernes. Es un buen dato, ¿no, Jorge?
El viernes se pueden hacer quinielas con más datos.
Exacto. 8:05, con Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Hacemos una pausa porque nos vamos a la sonrisa de Danone.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y seis minutos. Recuerden que a las 8:15 pondremos el punto y final a esta edición un poquito más reducida de Tiempo de Español, porque al cuarto empieza el especial Tiempo de Juego Champions, que ya empalma con el tiempo de juego que desde las 6:30 les está contando el partido entre el Valencia y el Madrid. Los que quieran seguir el partido en directo lo pueden hacer también a través del 102 de nuestra FM. Ahora nos vamos con la sonrisa Danone. Cada miércoles hablamos de la Danone Nation Cup. La semana que viene, miércoles que viene, estaremos en Vigo, porque a las 9:30 se juega el partido Celta-Español desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Pero ese día hablaremos con más tranquilidad de la Danone Nation Cup, con entrevistas y todo. Pero es miércoles. Y como miércoles tenemos que hablar de los equipos clasificados para la fase final catalana de la Danone Nation Cup, ya que se están disputando las fases previas. Hay 19 equipos clasificados. Solo falta la última fase previa autonómica, que es la que se va a disputar en marzo en Cabrils. Este fin de semana, clasificados para la fase final catalana de la Danone Nation Cup, que se va a disputar en mayo-junio en la Dani Jarque. De la fase de Sardañola, ocho equipos clasificados: Fundación Marcet, Vic Riuprimer, Hospitalet, Sant Cugat, Sabadell, Cornellà, Gavà y Molins. Se clasificaron de la fase de Girona en quart el Girona, el Figueras y el Quart. De la fase de Mollerussa, el Calafell, Atlètic Segre, Balaguer y Reus. Y de la fase de Parets, el Parets, el Nàstic de Manresa, el Igualada y el Mercantil. Ya saben que solo falta la última fase, que es la de Cabrils, que se va a disputar en el mes de marzo. Así que estos 19 equipos ya van a disputar la fase final autonómica en la Dani Jarque de la Danone Nation Cup.
Los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros.
5 minutos para las 8:15. Jorge, ¿alguna cosa más antes de poner el punto final?
Bueno, concentrarnos en lo que viene. El partido de Osasuna no creo que sea fácil. No se nos suele dar bien Osasuna. Y estoy hablando de memoria, ¿sabes? Pero recuerdo algún disgusto con Osasuna. recuerdo Montjuïc, un partido bajo el diluvio, y en el último minuto nos metieron el 0-1 que nos hundía.
¿Tú crees que la séptima plaza es el objetivo?
La séptima plaza, claro que es el objetivo. Yo creo que el equipo es el objetivo del club, aunque no lo manifieste, aunque haya un objetivo manifestado claramente, que es el de los 10, el de pelear del 10 para adelante. Pero yo creo que sí, que ellos, pues el club quiere llegar a esa plaza, claro.
Pero
que
el
sí.
club es el presidente, el consejo, los jugadores,
el conjunto,
el entrenador, o hay...
Yo creo que sí.
El entrenador conjunto. Considera que este año hay que quedar entre los 10 primeros.
Lo que
esto, y el séptimo no es ese objetivo, no es el top 8, sino un top 10.
No, el entrenador manifiesta que estamos en construcción. Cosa que es cierta, y que el objetivo es... Tampoco el objetivo era los 10 primeros, era pelear del 10 para adelante. Y yo entiendo que en función de cómo se den los resultados, claro que van a intentar ir a por la séptima plaza, por supuesto. No tengo ninguna duda de eso.
Los partidos de estos próximos 4 partidos son claves.
Sí, claro. Ahora,
está claro que son Osasuna el domingo, luego los dos fuera de casa en una semana, que son Celta y Villarreal. Recordemos que jugamos en 6 días, 3 partidos.
3 partidos, sí, sí. Y
luego viene Las Palmas, vamos a Eibar, todos son los próximos 5 antes del parón de la selección.
Esos 5 partidos van a determinar dónde vamos a estar peleando. Porque los objetivos se suelen definir en las 10 últimas jornadas de liga. Ahí es donde...
Que cuando lleguemos a las 10 últimas será cuando acabemos esta montaña.
Exactamente, justo este ciclo de 5 partidos nos lleva ahí. Y bueno, en función de cómo nos vayan estos partidos, entonces sí podremos decir por qué vamos a pelear. Cuando acabe este ciclo de 5 partidos, estaremos en la situación de pelear por la séptima, o pelear por la sexta, o pelear por la décima. Y habrá que verlo. Para mí ahora, esta semana es clave. Si obtenemos buenos resultados, vamos a estar metidos ahí arriba, peleando por la séptima plaza.
Bueno, como dicen los puristas, partido a partido.
Bueno, partido a partido es otra estrategia de comunicación adecuada. Porque también es razonable, porque si estás pensando en el que jugarás dentro de 3 semanas, igual el de esta semana no tiene
la atención suficiente. El Madrid pensaba en el partido de hoy,
sí,
cuando jugó contra nosotros.
Bueno, eso es una opinión tuya.
No, eso lo digo yo.
El Madrid hizo rotaciones.
No.
Rotaciones creyendo, y yo creo que con un criterio razonable, que el partido de casa contra el Español
era fácil.
Era más sencillo que el partido de Mestalla. Que es
y
un
se
campo,
está demostrando.
Que es un campo que esté bien o esté mal.
Sí,
el
pero
Valencia,
por clasificación.
Es un campo duro para los grandes.
Pero por clasificación no.
Sí, pero para los grandes Mestalla es un campo duro. Siempre.
Hostil.
Bueno, por lo menos difícil. Y ellos lo sabían, quiero decir que es un cálculo razonable el que hace Zidane.
Creo que nosotros no aprovechamos, aunque sea reiterativo con el tema de inicio.
Nosotros hicimos lo que
no
estamos acostumbrados a hacer, pero nos faltó la segunda parte.
No, el problema
crear,
es que
crear las
jugar o destruir, como tú dices.
Desactivar la propuesta del rival.
Ante el Málaga se puede, ante el Alavés se puede, ante el Betis se puede, Osasuna se puede.
Pero es nuestra forma de competir.
Sí, pero ante equipos grandes... No, eso no sirve.
Nuestra forma de competir. Nosotros frente a la Real Sociedad, la Real tocó mucho, pero eso lo desactivamos. Nos marcaron 2 goles, uno en un pase largo de central y otro en una pérdida de balón. No nos marcaron ninguno de sus goles a través de su juego, porque sabemos desactivar al rival. Pero claro, en el Bernabéu eso es mucho más complicado.
Nos vamos, 8 y casi 14 minutos, nos tomamos una estrella y les dejamos con los últimos minutos del Valencia-Madrid, que de momento gana el Valencia 2-1 en un partido que domina el Madrid, pero, como diría también Jorge Larena, falta definir. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Un placer, Jorge. Dentro de 15 días ya llevaremos 3 partidos más. A ver cómo acabamos.
Sabremos más cómo va a estar el tema.
Más y mejor, como siempre. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestra compañera Carla Vicent, también a Sito Ramírez. Les dejamos con tiempo de juego. Últimos minutos del partido aplazado por el tema del Mundialito. entre el Real Madrid y el Valencia. Pierde el Madrid 2-1 en Mestalla. Ahora minuto ya 72 de la segunda parte. Una estrella y les dejamos con tiempo de juego.